Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es día 31 de julio, fecha de salida, fecha en la que algunos de vosotros vais a comenzar las vacaciones. Otros estaréis de vuelta. Y quiero comenzar el programa de hoy hablando de un tema que ha saltado gracias a un estudio que ha realizado Race y Anfabra sobre el cansancio cuando vas conduciendo, la fatiga y la somnolencia. Es la cuarta causa de accidentes con víctimas mortales en carretera, el conducir con fatiga y el conducir con somnolencia. Por lo tanto, hay una serie de recomendaciones que debemos seguir. Antes de coger el volante tenemos que haber descansado, haber dormido bien. Hay muchas personas que lo que hacen es que madrugan, han hecho su jornada laboral y a continuación cogen el coche, comen rápido, comen deprisa y salen con el coche. Y esto te puede provocar realmente somnolencia y te puede provocar, pues esto de lo que estamos hablando, un accidente en carretera. Por lo tanto, vamos a ser todos conscientes, descansar y salir, bueno, pues con todas las pilas recargadas y puestas. Y si te entra el sueño, lo que hay que hacer es parar, obligatoriamente parar. Parar lo antes que puedas, porque una décima de segundo puede hacer que tengas ese cabezazo y puede hacer que tengas un accidente de tráfico. Por lo tanto, salir con las pilas bien cargadas, descansaditos y, por supuesto, con muchísima prudencia y cuidado. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que cuando nos vamos a poner al volante, como tenemos que ir concentrados y no solo tenemos que ir pensando en la conducción que estamos haciendo nosotros, sino que también tenemos que ir vigilando un poquito lo que están haciendo el resto de vehículos, tenemos que salir descansados, tenemos que salir bien hidratados, bien alimentados, bueno, lo que decimos, con la puesta a punto. Y como bien decías, hay gente que madruga, que come corriendo y que después sale como si tuviera prisa, como si estuviera, ay, que me voy a la playa. Si es que la playa no se va a mover. Si la montaña te vas, la montaña tampoco se va a mover. Si te vas a tu pueblo tampoco se va a mover. Te da igual llegar hoy que mañana. Y si hoy descansas, pues seguro que mañana llegas más relajadito, más tranquilo. Si tienes atasco, seguro que te lo tomas además con mejor humor. Y eso es lo importante, llegar, que siempre se dice que las prisas nunca son buenas consejeras. Y yo creo que a la hora de subirnos al coche y ponernos en carretera, todavía son peores amigas.
Sin duda. Y hoy es un día, bueno, pues especial para Salud al Día, porque vosotros conocéis a Borja. A Borja Martín ha cumplido su periodo aquí en Onda Madrid, sus 9 meses de trabajo, sus 9 meses de aprendizaje. Nosotros hemos aprendido de él, obviamente, y tenemos que decirle que, bueno, que hemos estado muy contentos, muy felices con él y que su camino en la vida continúa. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Hoy es 31 de julio, día de despedidas, día de operación salida, y yo, desgraciadamente, pues ya termina mi época aquí en Salud al Día. Yo he aprendido mucho en estos 9 meses y nada, espero seguir aprendiendo, pero nada, el principio es lo que todo el mundo recuerda y mi principio está aquí.
Bueno, pero hemos ganado un corresponsal en Italia, ¿no? Te vas de tu beca Erasmus, ¿no?
En septiembre me voy a Florencia a terminar la carrera de periodismo allí, a hacer quinto, y nada, disfrutar un poco de otro país y aprender también.
Seguro que vas a disfrutar de Italia, y aquí en esta casa dejas muchos amigos.
Eso espero y nada.
Los tienes.
Sin duda que sí. Bueno, vamos con el programa de hoy, María.
Vamos a empezar el programa de este martes 31 de julio dando lo primero, como hacemos cada tarde, el número de teléfono para que todos aquellos que nos estáis escuchando os podáis poner en contacto con nosotros. Es el 91 512 8400. Si lo preferís, nos podéis enviar también un correo electrónico a la dirección que os vamos a dar a continuación: saludaldia@ondamadrid.es.
vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque las personas que padecen este problema pueden tener más riesgo de tener hipertensión o incluso accidentes cardiovasculares.
Como es lógico, para curar y tratar una enfermedad tenemos que seguir el tratamiento que nos ponga el especialista. En el caso de la apnea del sueño, pues hablamos del dispositivo CPAP, que usado correctamente, es decir, las horas adecuadas, nos va a ayudar a no desarrollar ese problema de hipertensión arterial y, consecuentemente, pues usado correctamente, baja también el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
Bueno, Jorge, como has dicho, en estos 9 meses, nuevas tecnologías, ¿no?
Nuevas tecnologías y lucha contra la obesidad. Hoy os traemos una herramienta muy útil para luchar contra el sobrepeso y la obesidad, una calculadora de nutrientes. Si queréis saber cómo funciona, pues no os tenéis que quedar aquí y escucharme a ver.
Claro que sí, vais a escuchar a Borja y nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer para mantenerlos en peso y perfectos. Bueno, y también vamos a hablar de la visión, porque los defectos de la visión marcan nuestra vida deportiva. Y que se lo digan, por ejemplo, a este tirador.
El tirador con arco, ¿cierto?
Con arco, que con un 10% de visión, pues ganó su medallita de oro.
O imaginemos, si no, por ejemplo, un niño de unos 10 o 12 añitos que quiere jugar al fútbol y que lleva unas gafas. Muchos, ante este caso, pues se las van a quitar para no romperlas y, lógicamente, pues no ven bien. Pongamos ahora el ejemplo de otra persona que practica deportes de agua y tiene un problema también de visión. ¿Gafas o lentillas? Poco aconsejables ambas. Vamos a ver esta tarde cómo los problemas de visión afectan a la práctica del deporte y qué podemos hacer para solucionarlos.
Bueno, y si os vais a la playa, pues cuidado también con las medusas y el pez araña, ¿no, María?
Efectivamente, estamos a las puertas ya, como decimos, del mes de agosto, nos vamos de vacaciones y el lugar favorito de muchísimos españoles es la playa. Hay que disfrutar, desde luego, no vamos a estar todo el día preocupándonos, pero claro, si nos metemos en el agua, cuidadito, porque si nos cruzamos con una medusa o con un pez araña, podemos llevarnos un pequeño susto. Vamos a ver esta tarde cómo podemos evitar sus picaduras y qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que sucedan.
Bueno, ¿y sabéis todos que en verano aumenta la demanda de tratamiento de fertilidad?
Pues si no lo saben, que se queden escuchando Salud al Día, porque esta tarde vamos a hablar de ello, de que efectivamente en las vacaciones aumentan la demanda de los tratamientos de fertilidad con respecto al resto del año. Esta tarde vamos a repasar los principales consejos que tenemos que seguir las mujeres a la hora de conseguir un embarazo, bien sea de forma natural o con ayuda. Y por adelantar ya alguno, decir que la edad es un factor importante, como lo es también el tabaco y el alcohol. Nada, ni de uno ni de otro.
Sin duda. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 915128400 para que hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Han inventado una técnica para escribir con los ojos? Es uno de los proyectos en los que más se ha trabajado durante los últimos 30 años, sobre todo para que aquellas personas que padecen algún impedimento para mover sus extremidades tengan alguna forma de escribir sin ayuda. Gracias a una intensa investigación se ha logrado, a través de los movimientos musculares de los ojos, poder comunicarse de forma escrita en la pantalla de un ordenador. El sistema, promovido por la Universidad Marie Curie de París, no está basado en el injerto de ningún chip ni nada parecido en el cerebro. Se trata de un sencillo proceso de aprendizaje de movimientos oculares suaves. Por tanto, en contra de lo que se creía, se puede tener un control completo y voluntario de movimientos con los ojos, y aseguran los miembros del grupo de prueba que no tardaron mucho en aprender estos movimientos.
saludaldia@ondamadrid.es.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
...91-512-8400.
Abrimos consulta y vamos con el primer tema de hoy, y vamos a hablar de la apnea, del síndrome de apnea del sueño, porque los pacientes con apnea que no siguen el tratamiento, porque tiene tratamiento, pueden sufrir hipertensión o accidentes cardiovasculares.
Tengamos la enfermedad que tengamos, lo que debemos hacer una vez hemos acudido al médico es seguir el tratamiento que nos ha puesto. En el caso de la apnea del sueño, la mejor forma de tratar este trastorno es con la CPAP, el dispositivo de presión positiva continua en vía aérea. Se trata de un generador de presión que transmite, gracias a una mascarilla nasal, una presión continua a la vía aérea, impidiendo su colapso. Los expertos consideran este tratamiento como el de mejor y más rápido efecto para hacer desaparecer los ronquidos nocturnos y la somnolencia diurna. Además, no tiene efectos secundarios. Todo lo contrario. El uso de la CPAP ayuda a reducir la incidencia de eventos cardiovasculares en los pacientes con apnea. Y es que, si estos no siguen el tratamiento, tienen un claro riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Para evitarlo, pues es fundamental hacer un uso correcto de la CPAP durante las horas adecuadas. Aquellos que tienen una adherencia menor a 4 horas a este tratamiento no están protegidos de las complicaciones de las que hablamos.
Vamos a hablar con el doctor Manuel Sánchez de la Torre, del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Muy buenas tardes, doctor Sánchez de la Torre.
Hola, buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Vamos a hablar de la apnea. Primero, vamos a explicar, aunque ya María lo ha hecho en parte, qué significa tener, padecer una apnea del sueño.
Principalmente la apnea del sueño, como bien han descrito, es una enfermedad que presenta una alta prevalencia. Entre un 3 y un 7% de la población presenta apnea del sueño. Es una enfermedad que es más frecuente en hombres y mujeres y se caracteriza principalmente por una serie de paradas respiratorias que se producen por una oclusión intermitente y además repetitiva de la vía aérea superior durante el sueño. Uh-huh. Además, esta enfermedad tiene una serie de consecuencias que se caracterizan principalmente por una somnolencia diurna excesiva, una fatiga, el paciente remite cansancio, existe un deterioro cognitivo además y una serie de alteraciones metabólicas y además de un riesgo cardiovascular evidente, como comentábamos anteriormente.
Vamos a hablar también del ronquido, porque le quiero hacer una pregunta. Si toda la persona roncadora tiene apnea del sueño o van de forma independiente.
No, realmente existe una sospecha. Debemos sospechar, y los pacientes que acuden a consulta, un porcentaje importante de estos pacientes son porque existe apnea remitidas por la pareja, o son pacientes que presentan ronquido de forma frecuente y realmente el ronquido se asocia de forma estrecha a apnea obstructiva del sueño, efectivamente.
Por lo tanto, una persona roncadora, y sobre todo la pareja que duerme al lado, es quien se da cuenta, si ronca, lo mejor es preguntar, acudir, ¿no?, y hacer un estudio, a ver si la persona tiene un problema de síndrome de apnea de obstructiva del sueño y, sobre todo, si esto ya está repercutiendo, ¿no?, en su vida diaria.
Por supuesto, realmente esto es lo importante. En muchos casos, si nosotros tenemos la sospecha, si se tiene la sospecha porque la pareja normalmente es la que refiere, la que observa estas apneas, estas paradas respiratorias durante el sueño, es importante acudir al médico, que derivará al especialista, se realizará un estudio de sueño que determinará si el paciente presenta o no esta apnea obstructiva del sueño, y en caso de presentarla, por supuesto, se comienza y se indica el tratamiento con el dispositivo de presión continua positiva de aire, y que obviamente este tratamiento es fundamental para los pacientes, y es importante dejar claro que este tratamiento es necesario continuarlo diariamente. No es un tratamiento que podamos abandonar, porque en el momento que se abandona, durante esa noche se volverán a repetir los episodios de apnea. Episodios de apnea que efectivamente se asocian con distintas consecuencias, como son, por ejemplo, una desaturación a nivel de oxígeno en sangre, una serie de despertares que no son conscientes, son despertares no conscientes, y también cambios en la presión intratorácica. Todo esto tendrá unas consecuencias muy severas, sobre todo a nivel cardiovascular, independientemente de que el paciente presente o no presente sintomatología, en este caso somnolencia diurna excesiva. Uh-huh. Y en esto se basa principalmente uno de los estudios que comentaban ustedes anteriormente.
Claro, doctor Sánchez de la Torre, un tema importante sobre la apnea del sueño es que muchas veces no le damos ninguna importancia, ¿no? Es decir, bueno, si me despierto dos, tres veces en la noche, esto no tiene ninguna repercusión, ¿no? Porque a la mañana siguiente, incluso como usted bien plantea, no tiene esa sintomatología, ¿no?, de somnolencia, que por cierto, que cuando hay somnolencia, uno de los motivos de accidente de tráfico a primera hora de la mañana es precisamente por padecer una apnea del sueño, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, si me permite, es poner tratamiento, porque una vez hecho el diagnóstico, tiene tratamiento, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Una vez que el diagnóstico es positivo, el paciente padece apnea obstructiva del sueño, simplemente debe cumplir el tratamiento con el dispositivo de presión positiva continua de aire. Y obviamente, si cumple el tratamiento, la apnea desaparece.
¿Y hay factores, digamos, podemos decir, de riesgo de padecer la apnea del sueño que hacen que una persona tenga más riesgo, como digo, de padecer de trastorno, obesidad o consumo de ciertos medicamentos, por ejemplo?
Sí, sí. Principalmente la obesidad. La obesidad se asocia estrechamente y existe un riesgo mayor en pacientes que presentan un índice de masa corporal elevado. También en consumir alcohol antes de dormir también incrementa la posibilidad de que se sufran, de que aparezcan apneas durante el sueño. Pero sí, la obesidad es una enfermedad que obviamente se asocia de forma estrecha con el síndrome de apnea del sueño, sí.
Y luego hay otro problema, ¿no? Porque hay personas que se despiertan, duermen mal y entonces toman relajantes musculares. El consumo de relajantes musculares puede empeorar, ¿no?
Efectivamente, también, igual que el consumo de alcohol, el consumo de relajantes musculares también pueden favorecer la aparición de apnea durante el sueño, sí.
Bueno, vamos a hablar ahora del CPAP o de la CPAP, que se conoce desde hace ya muchos años. Ha ido evolucionando, digamos, ¿no?, este aparato de presión positiva continua, ¿no? No, le hago esta pregunta porque hay pacientes que no quieren utilizar este aparatito porque dice, es que mete mucho ruido, es que molesto, es que no duermo bien. ¿Qué podemos decir sobre este tema?
No, yo creo que esta idea deberían de desterrarla completamente, porque hoy día existen aparatos de CPAP que están realmente evolucionados que prácticamente no emiten ruido. No emiten ruido y trabajan de forma óptima, emitiendo muy pocos decibelios, y obviamente yo creo que es una idea que tienen que desterrar. Es cierto que durante los dos primeros días existe un periodo de adherencia al tratamiento, de adaptación al tratamiento, pero que un gran porcentaje, la mayoría de pacientes obviamente terminan cumpliendo el tratamiento de forma adecuada, sobre todo porque por encima de estas pequeñas molestias, que ya digo, se superan perfectamente después de unos cuantos días de adaptación, los beneficios del tratamiento de la apnea del sueño son muy superiores, y por tanto el paciente es el paciente que realmente se trata de forma adecuada con la CPAP. Es un paciente que se alegra enormemente porque desaparecen todas estas consecuencias que comentaba anteriormente, como pueden ser el deterioro cognitivo, cansancio, fatiga, etcétera, que condicionan obviamente la calidad de vida del paciente.
Claro, porque tenemos un problema. Aquellas personas que no siguen tratamiento tienen más riesgo de sufrir problemas. En serio, por un lado la hipertensión arterial, que te puede llevar a otros trastornos o incluso el padecer un infarto o un ictus, ¿no?
Efectivamente. Dos estudios hemos publicado, el Grupo Español del Sueño, hemos publicado este año dos estudios muy importantes que tratan de estudiar efectivamente esta asociación que existe entre apnea del sueño y riesgo cardiovascular, y efectivamente un estudio observacional realizado sobre una cohorte de pacientes de Zaragoza con un seguimiento superior de 10 años, se observó que efectivamente los pacientes que presentaban apnea obstructiva del sueño presentaban un incremento en el riesgo de desarrollo de hipertensión y que este incremento era menor en los pacientes que se trataban con CPAP. Además, otro estudio, que también publicado durante este año, precisamente en el grupo de pacientes que no remiten sintomatología, no remiten somnolencia diurna excesiva, sobre estos pacientes existe realmente, bueno, hasta ahora no estaba clara la indicación de tratamiento, y este estudio, uno de los estudios que hemos publicado este año, está en relación, o la conclusión que se debe tomar de este estudio, es que efectivamente el tratamiento para los pacientes que no manifiestan somnolencia diurna excesiva debe ser indicado, debe ser prescrito, porque los pacientes que se tratan y mantienen y cumplen el tratamiento, como ustedes decían, por un tiempo superior a 4 horas, efectivamente se observa que en estos pacientes que cumplen por un tiempo superior a 4 horas existe una disminución en la incidencia de hipertensión y en la manifestación y desarrollo de eventos cardiovasculares.
El tratamiento está claro, tenemos ese dispositivo, el CPAP, pero suponiendo que haya personas que no puedan utilizar el CPAP o otras circunstancias, ¿existen otras posibilidades de tratamiento?
Existen otras posibilidades, no son tan efectivas, y sí hay dispositivos, se están desarrollando dispositivos de avanzamiento mandibular, pero para estos casos de dispositivos son prótesis de avanzamiento mandibular, realmente son efectivas en pacientes que presentan apnea obstructiva, pero moderada, no grados severos. Estamos hablando de individuos que presentan apnea de forma moderada, donde un dispositivo de avanzamiento mandibular puede ser efectivo. Pero sin lugar a dudas, el tratamiento de elección hoy día es el tratamiento con presión continua positiva de aire. Obviamente también a estos pacientes se les indica una serie de condiciones higiénico-dietéticas, de calidad de vida, deben perder peso. Como decía anteriormente, son pacientes que presentan muchos de ellos un grado elevado de índice de masa corporal, presentan obesidad, y obviamente la pérdida de peso es fundamental, y en muchos casos si el paciente pierde una cantidad de peso suficiente desaparecen las apneas, por supuesto.
Claro, se calculan que entre 2 millones y 2,5 millones de personas en nuestro país, en España, padecen el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y es un tema serio, ¿no?
Sí, muy serio, muy importante. Es una enfermedad con una muy alta prevalencia. Además, como comentaban, es muy importante el componente social que tiene esta enfermedad, porque hay gente que durante el día se duerme, y realmente se duerme porque tienen un problema, tienen una enfermedad, y esto puede tener una repercusión muy importante, porque muchas de estas personas se ponen al volante, que es una causa muy importante de accidentes de tráfico. Hay estudios publicados también por el Grupo Español de Sueño que demuestran que efectivamente existe un riesgo elevado, y muchos de estos accidentes detrás se esconde un paciente que presenta apnea obstructiva del sueño, y por tanto el tratamiento para estos pacientes es fundamental, no solo para mejorar su calidad de vida, sino también para mejorar estos posibles problemas cardiovasculares, este riesgo elevado de desarrollo de hipertensión arterial, y obviamente también evitar este tipo de accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, sí.
Pues doctor Manuel Sánchez de la Torre, del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Bueno, Borja, vamos a ver qué es esto de la calculadora de nutrientes.
Bueno, pues simplemente vamos a hablar de alimentación. La mala alimentación ahora mismo en España, como bien sabes, es uno de los talones de Aquiles de la sociedad. Y como bien sabéis, desde Salud al Día llevamos desde hace tiempo haciendo una campaña para luchar contra la obesidad y el sobrepeso, ¿es así?
Sí, sí, sin duda.
¿Todo correcto hasta ahora?
Ahora más, perfecto.
Como pues hoy os presentamos...
Como los 9 meses que has estado aquí, venga.
Os presentamos una novedosa herramienta que nos puede ser muy útil para ayudarnos a perder peso y controlar de manera correcta nuestra alimentación. Pero antes de todo, nos hemos hecho una pregunta. ¿Realmente comemos tan mal los españoles?
Hombre, que todas las estadísticas pues son poco fiables cuando las aplicamos persona a persona. La media dice que razonablemente bien, tirando cada vez a peor, pero lo cierto es que persona a persona las hay con una muy mala alimentación, como estamos viendo pues en las cifras, por ejemplo, de obesidad, especialmente en los más pequeños, que se han disparado y que nos sitúan entre las peores cifras de Europa. O sea que sí, la respuesta resumiendo es gente que come muy mal, aunque la mayoría pues estemos muy contentos de nuestro jamón ibérico y del aceite de oliva, de la paella, pero algún problema tenemos con nuestra alimentación cuando lo estamos haciendo muchas veces tan mal.
Nos lo cuenta Jesús Román, él es presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética. Nos presenta la calculadora de nutrientes. Se trata de una forma eficaz y útil de contar todos aquellos alimentos que ingerimos, al igual que de darnos a saber cuáles estamos dejando de lado.
Una calculadora, en efecto, que se accede a través de Internet y donde cualquier persona puede preguntar, teclear realmente los alimentos que está comiendo en cualquier momento y a través de esa calculadora saber si ingiere las calorías suficientes, si su aporte de fibra o de vitaminas o de minerales o de cualquier otro tipo de nutrientes son los correctos o debería de mejorarlos. Y que es un método, digamos, de autodiagnóstico para aprender a comer adecuadamente.
Aprender a comer correctamente, algo muy necesario. ¿Y cómo funciona la calculadora? Pues nos ofrece un esquema personalizado de las necesidades alimenticias en relación a nuestras características personales.
Pues simplemente...
Y muy importante también, el dato sobre la fibra. Realmente es la prueba del algodón.
Pues simplemente se teclean los datos personales para poder conocer sus necesidades, si es hombre, mujer, la actividad física que realiza, el peso, la altura, con eso sabemos cuáles son sus necesidades y a partir de ahí simplemente pues se teclean los datos de los alimentos, qué es lo que estamos haciendo con nuestra comida que hemos desayunado o que vamos a desayunar o que nos gustaría, y podemos ir sabiendo no solo las calorías sino también por las vitaminas, los minerales, y algo que hemos hecho mucho empeño es que se vea muy destacado el contenido en fibra. ¿Por qué en fibra? Bueno, la fibra en sí no es un nutriente significativo, pero es, digamos, la prueba del algodón. Si no comemos suficiente fibra, es que no tomamos suficientes vegetales. Es decir, tenemos una falta de fruta, de verdura, de legumbres, de cereales, y esto es básico para asegurar tanto las vitaminas de nuestra dieta como los antioxidantes y especialmente, claro, en el caso de la fibra, para reducir el estreñimiento.
Pues habría que saber entonces cuánta fibra debemos ingerir. Atentos, porque en nuestro país estamos muy alejados de los datos recomendados.
Pues un adulto normal en España debería de consumir entre los 20 y los 30 gramos, alrededor de esa cifra en España. Estamos entre los 15 y los 18, es decir, hay muchísima gente que consume mucho menos de lo que necesita, porque se tiene un gusto por alimentos procesados, donde se han reducido la fibra, donde ha quedado la idea de que la legumbre o el pan engordan, entonces se reduce o se elimina su consumo, se toma muy poca verdura, entonces no hay manera de llegar a las cantidades de fibra.
Algo muy importante también, y hay que decirlo, esta calculadora es gratuita y se puede conseguir en varias webs oficiales sobre la nutrición en España. Ahí van algunas de ellas.
Lo único que necesitan es entrar en la página correspondiente, por ejemplo, a través de una que se denomina regulacionintestinal.com o conoce que comes.com, cualquiera de ellas, donde pueden acceder directamente a esta calculadora, que es una herramienta pues para ayudarnos un poco a hacerlo mejor o saber cómo lo estamos haciendo y si necesitamos ya luego el consejo de un médico o de un nutricionista que mejore nuestra dieta, nuestros hábitos incorrectos.
La calculadora nutricional, una herramienta que se une a esta lucha contra la obesidad en España y sobre todo para concienciarnos y que nos preocupemos un poco más de la comida que ingerimos.
Sin duda, claro que sí. Oye, y hay algo gratis, ¿eh?
Es gratis esta calculadora.
Sí, que es muy importante, sí. Encontrar cosas que no cuesten nada.
Ahora
difícil.
Mismo los tiempos que corren es complicado
muy
y debemos aprovechar estas cosas.
Sí, sí. Por lo tanto, si queremos saber qué cantidad de calorías, qué es lo que debemos tomar, qué nutrientes, pues en esta calculadora, ¿no?
Sí, porque es muy importante porque te dice lo que comes y lo que no comes también, que te dice si te estás pasando de algo y si estás faltando de comerte algo también.
Regulacionintestinal.com es una de las páginas. Bueno, muchas gracias, Borja.
Un placer estar aquí con vosotros.
Claro que sí. Bueno, y seguimos adelante. Vamos a hablar de los problemas de la visión. Y vamos a hablar de los problemas de la visión, sobre todo, de la manera que marcan nuestra vida deportiva.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Vale. María, los defectos de la visión marcan nuestra vida deportiva. Las patologías oculares juegan un papel importante tanto en la infancia como en la edad adulta.
Cuando hablamos de la vista, lo hacemos de uno de los órganos más importantes que tenemos. Prácticamente por los ojos recibimos toda la información del ambiente que nos rodea. Y lógicamente, si no vemos bien, toda nuestra vida se ve afectada, incluso a la hora de hacer deporte. Por curioso que pueda parecer, pues un problema de deficiencia visual puede fomentar el sedentarismo en los niños y también en los adultos. El uso de gafas o lentillas puede ser un inconveniente a la hora de practicar muchos deportes. Un estudio realizado por la Universidad Europea de Madrid revela que un 75% de los menores no se atreve a practicar ninguna modalidad deportiva por miedo a romper las gafas, y en caso de que se lancen a ello, 8 de cada 10 se las quitan y lógicamente pues no ven bien. Este problema no se soluciona con las lentes de contacto, bastante incompatibles con los deportes acuáticos, los de invierno o los de montaña. Quizás no en la etapa infantil, pero una vez que nuestros problemas de visión se han estabilizado, puede que la mejor solución sea someternos a una cirugía láser. Un procedimiento sencillo, rápido e indoloro.
Y vamos a hablar con el doctor Jesús Pizarroso, director técnico de la Clínica Coro. Muy buenas tardes, doctor Pizarroso.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por estar aquí en Salud al Día con nosotros. Bueno, vamos a hablar de problemas de visión, de vida deportiva, olimpiadas, de Juegos Olímpicos, que los tenemos ahí. Y lo curioso es que el primer atleta o el primer tirador con arco que gana una medalla de oro tenía un problema serio de visión. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, realmente ese es un deporte en el que te exige una serie de cualidades en las cuales puedes tener defectos en otros ámbitos.
¿Sí?
Y sin embargo ahí puedes triunfar, ¿no? Uh-huh. Evidentemente que si tienes un problema visual fuerte, pero por ejemplo afecta al campo visual y la zona central está conservada, pues el arquero lo que tiene que tener es muy claro el objetivo al que está mirando, y puede tener incluso una enfermedad como glaucoma que ha cercenado parte de su campo visual, pero si conserva la parte central, a él lo que le interesa es el centro de la diana. Lo demás probablemente no le afecte, ¿no?
Es que es curioso, porque hablaron incluso de que solamente, bueno, que tiene una pérdida de visión del 90%.
Exacto. Pues con tal de que él pueda ver la diana como referencia, tener el centro, tiene el cálculo de la distancia hecho por costumbre y entrenamiento y dispara, pues es aquello como lo de tirar una piedra y saber hasta dónde llega.
Claro, sí, no, sí, está claro, sí tiene usted razón, pero estará de acuerdo conmigo que es curioso, ¿no? Y era una pregunta obligada que le tenía que hacer, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los defectos de la visión y cómo marcan nuestra vida deportiva, ¿no? Porque desde niños ya se nota este problema, e incluso los niños que tienen problemas visuales hacen menos deporte, ¿no?
Sí, surgen las dependencias del medio de compensación de las gafas por problemas, por ejemplo, de graduación. Y esos problemas de la dependencia hacen que estés al otro lado de una barrera, pensando que te van a romper las gafas, pensando que vas a producir un problema mayor. Y aparte, aunque lleves unas gafas correctamente puestas, pues tienes una limitación por el borde, con un marco, los objetos se ven de un tamaño diferente, distorsionado, más grande, más pequeño. Sí que encuentras una limitación fuerte. Y si hablamos, por ejemplo, de deportes de piscina, que los niños hoy en día pues van bastante para nadar, pues sí, puedes utilizar gafas graduadas para nadar, pero todos te dirán que no es lo mismo. Lo que pasa es que cuando van a llegar al final de la piscina no calculan. Claro. Y entonces estás ya fallando.
Estamos hablando de la práctica del deporte. En España uno de los problemas serios que tenemos, y en ese programa lo decimos un día sí y otro también, es el problema de la obesidad, ¿no? Entonces un problema de visión y además problemas de obesidad en niños, ¿no? Hace que sean más sedentarios, ¿no? Y por lo tanto que tengan más riesgo incluso de tener un problema de obesidad, ¿no? Y de sobrepeso.
Sí, aquí recibimos en la Clínica Coro bastantes niños, y lo primero que decimos a los padres es que no consideren que cuando un niño tiene una graduación debe de tener un hándicap, un ancla más en la vida. Se puede desarrollar una vida mientras escojas un medio de compensación adecuado. Si el niño le apetece montar en bici, puede montar en bici, podemos ponerle unas lentillas, unas gafas adecuadas, y ya pensaremos en un futuro en una cirugía. Deben de tratar de buscar lo más adecuado para que no haya un peligro en su situación normal, pero que se mueva, que es lo importante, que no vean una invalidez en el hecho de tener una graduación.
Claro, porque seguro que muchos padres están escuchando este programa Salud al Día, le están escuchando a usted y dirán, bueno, vale, están planteando la problemática, pero ¿qué solución le podemos dar, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos hablando de crío, luego hablaremos del adulto, ¿no? ¿Qué hago con mi niño? ¿Le digo que haga deporte? ¿Que no le haga? ¿Le pongo lentillas? ¿Le pongo gafas? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Claro, depende un poco del rango de edades. Si hablamos de los más pequeños, y buscar unas gafas adecuadas, que sean irrompibles, o por lo menos que tengan un menor peligro de romperse, podemos empezar a colocar lentes de contacto desde los 5 o 6 años de edad, siempre que lleven un buen control. Aquí los padres son partícipes en la adaptación y en el llevar bien las lentes de contacto, e incluso ya a partir de unas edades un poquito superiores podemos empezar a hacer tratamiento con lentes de contacto de noche para por el día no tener que llevar nada, son el llamado orto-K, y luego ya cuando pasamos a edades superiores a los 18 años, pues ya podemos estar hablando de cirugía. Cuando hablamos de deportistas que parten de edades muy tempranas, lógicamente el buscar, según el tipo de deporte, la compensación adecuada, y luego después con el tiempo vamos variando. Tenemos caso de atletas, corredores, que con gafas pueden hacerlo, con lentillas pueden hacerlo. Tenemos el caso de nadadores, pues que con lentillas no pueden hacerlo, porque pueden tener las lentillas dentro de la gafa. Entonces, bueno, de nadar. Se buscan unas gafas de nadar graduadas, y si te hablamos de ciclistas, pues podemos buscar unas gafas adaptadas a ciclismo que estén graduadas o lentillas, pero si partimos de edades pequeñitas, pues estamos obligados a las gafas, a las lentillas o al ortocad, que es la corrección nocturna.
Bueno, y ahora vamos con los adultos. Ya usted ha introducido el tema también de los adultos, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos visto en un partido de baloncesto, en un partido de balonmano, cómo jugadores tienen que colocarse la lentilla, ¿no? Incluso jugadores de fútbol, ¿no? Porque se ha desplazado esa lentilla o incluso se ha desprendido la lentilla, ¿no? Por lo tanto, son muchos los deportistas que hacen su deporte favorito con lentillas. ¿Qué soluciones podemos dar a los deportistas que quieren hacer deporte y tengan problemas visuales?
Por el momento, es verdad que hace unos años, y nos acordamos todos en televisión, cuando un jugador o jugadora de baloncesto perdió una lentilla en mitad de la cancha y se tenía que parar el partido y andaban buscándolo. Sí. Ahora mismo la solución son, en principio, las cirugías. No la cirugía láser, es una cirugía rápida, de recuperación también rápida, te deja poco tiempo fuera de juego, y dependiendo del tipo de deporte que ejerzas, se puede elegir uno u otro tipo de cirugía con láser. Hay cirugías láser que están, digamos, adecuadas, por ejemplo, para luchadores, boxeadores, que pueden recibir golpes muy fuertes en los ojos, quieran o no quieran, y luego después hay otro tipo de deportes en los que ocasionalmente pues uno puede introducirse agua en el ojo, puede darse, pero como cualquier otra persona normal, ¿no? Entonces, se puede buscar esa solución. Digamos que ahora mismo el abanico es bastante amplio para los requisitos que se buscan.
Con cirugía láser, ¿qué problemáticas visuales se pueden solucionar?
A día de hoy, el rango es muy, muy amplio. Estamos hablando de hipermetropías, astigmatismos, miopías, la hipermetropía hasta grados aproximadamente de 6 dioptrías, astigmatismos hasta un grado similar de 6 dioptrías y miopías hasta aproximadamente unas 10, y combinaciones tanto de la miopía con el astigmatismo como de la hipermetropía con astigmatismo. Eso con láser es lo que se puede trabajar, aparte de la presbicia, que es lo que se está trabajando ahora. Evidentemente, dentro de según qué deportes, pues la visión de cerca es más o menos necesaria. Hablamos de graduaciones de lejos y hoy en día también de graduaciones de cerca.
¿Y cómo es la intervención? Me refiero, el paciente llega a la clínica, se le hace la intervención y al poco tiempo ya está en casa.
Vale, todo pasa primero por un estudio preoperatorio. El estudio preoperatorio es lo que nosotros aquí denominamos el 50% de la cirugía. Es valorar si el caso del paciente es una buena idea dentro del abanico de cirugías que pueda existir. Es decir, comprobar si los parámetros que tiene el paciente, tanto ocular o como visualmente, están dentro de esos márgenes mínimos de seguridad y de eficacia, y qué tipo de cirugía puede cubrir sus objetivos. ¿Para qué la vamos a necesitar? ¿Qué rango de actuación le vamos a dar a la cirugía? ¿Cuál es mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué trabajo? ¿Qué deportes? Todo esto. A partir de ahí, que está el estudio hecho y hemos ido hacia el tipo de cirugía láser, por ejemplo, pues ya preasignamos, digamos, el tratamiento previo que debe de hacerse, y para el día que el paciente haya elegido, se cita, viene a la intervención, se le realiza una preparación, entra a la cirugía, y aproximadamente el tiempo de la cirugía va de unos 10 a unos 15 minutos. De la cirugía sale, descansa un tiempo, revisamos y mandamos a casa a descansar. Al día siguiente ya está dentro del ciclo de fármacos de tratamiento que va a llevar durante aproximadamente unos 10 días. Al día siguiente el paciente normalmente tiene bastante buena agudeza visual. Ya tiene una visión razonable para desenvolverse y hacer casi todas sus cosas. Y a partir de ahí pues tiene que empezar a rehabilitarse él. La persona que se queda en casa una semana sin hacer nada es la persona que tarda una semana más en rehabilitarse. Entonces esto está diseñado para funcionar, para ser rápido.
Por lo tanto, doctor Vizarroso, podemos decir que los problemas visuales tienen solución, que no es una disculpa para no hacer deporte, ¿no? Que se puede hacer deporte, lo que pasa es que hay que buscar el tratamiento más adecuado dependiendo de la edad y del tipo de trastorno que tengas en tu visión. Pues doctor Jesús Pizarroso, director técnico de Clínica Coro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas
tardes.
Muchas
gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
¿Os habéis planteado alguna vez qué es lo que tenéis que hacer si os topáis con una medusa o con un pez araña? María, ¿nos lo vas a contar? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no?
Hombre, seguro que alguno que otro de los que nos están escuchando ha pasado por un mal trago de este tipo, por una picadura de medusa o de un pez araña. Las primeras se localizan en todas las playas de nuestro país, tanto en las cantábricas como en las atlánticas y en las mediterráneas. Los segundos son, en cambio, más habituales del mar Cantábrico y se encuentran medio enterrados en la arena en aquellas zonas donde el agua no llega a cubrirnos por completo. Lógicamente, la picadura de una medusa es diferente a la de un pez araña. La doctora Cristina Villegas, jefe del servicio de dermatología del Hospital Sanitas La Moraleja, nos explica la diferencia.
Cuando nos pica una medusa, la sensación que tenemos es una sensación parecida, se describe como si fuera una especie de latigazo, una sensación de ardor, de quemadura, incluso a veces podemos notar pues como una dificultad para mover, como de hormigueo, ¿no? O dificultad incluso para mover un poco la pierna o el brazo, la zona donde donde hemos tenido la picadura. Sin embargo, pues cuando es un pez araña, que generalmente suele ser en los pies, pues porque pisamos una de sus espinas cuando caminamos en una zona que se encuentra este pez pues como medio enterrado en la arena, las sensaciones de dolor, pues como que hubiéramos pisado un cristal, en una sensación urente, pues muy incómoda, muy, muy dolorosa realmente la picadura del pez araña.
Si sufrimos la picadura de una medusa, lo sabremos rápidamente. Si miramos el agua, la veremos. Y precisamente salir del mar es lo primero que debemos hacer para a continuación localizar la zona afectada.
En este caso, si estamos hablando de una medusa, pues generalmente lo que se aconseja es limpiar la zona donde tenemos la sensación de dolor o de molestia, pues con una solución de agua bicarbonatada, porque suele de esa manera conseguir que si hay algún resto del tentáculo de la medusa, pues se pueda liberar, o a veces también ácido acético, vinagre, y si no tenemos ninguna de estas dos cosas, pues lo más socorrido, sería la aplicación de agua salada. Lo importante es decirles a todos nuestros oyentes que no debemos poner agua dulce, porque entonces podemos conseguir incluso el efecto contrario.
Y si el que nos ha picado es un pez araña, aunque lo busquemos, no lo vamos a encontrar.
Suele ser generalmente una picadura en el pie, una mordedura en los dedos, en la planta del pie. Entonces ahí, sin embargo, el agua dulce es muy útil, porque va a calmar muchísimo el dolor. Y si es un agua caliente, unos 30 grados aproximadamente, pues muchísimo mejor. Y vamos a aliviar muchísimo la sensación de dolor y de inflamación.
Hemos visto las recomendaciones que hemos de seguir en el caso de que suframos un problema de este tipo. También conviene saber qué tenemos que hacer para prevenir estas picaduras.
Lo primero, deberíamos bañarnos en zonas de mar que tengan un socorrista en la playa, porque esto va a hacer que si tenemos cualquier tipo de percance vamos a tener personas que están perfectamente entrenadas y que saben cómo poder ayudarnos, cómo van a poder darnos nuestros primeros auxilios, En segundo lugar, pues lógicamente, si hay una prohibición, pues por ejemplo por una plaga de medusas, por infestación de medusas, que ahora en algunas zonas del Mediterráneo, en algunas playas está ocurriendo, pues lógicamente no debemos bañarnos, debemos seguir las indicaciones del socorrista.
Y de la misma forma, si nos encontramos una medusa en el suelo, aunque tenga el aspecto de estar muerta, no debemos tocarla y los niños nunca jugar con ella. Incluso los restos de estos animales también pueden ser peligrosos porque pueden seguir vivos y resultar nocivos para la salud. Aun sabiendo que el riesgo existe, no debemos ser alarmistas. Tenemos que ser precavidos, seguir las indicaciones del socorrista, saber que si se produce la picadura se puede resolver y tener en cuenta otro detalle más.
Es muy importante recordar también que después de haber sufrido cualquiera de estas picaduras, sobre todo las de las medusas, como pueden quedar restos en la piel que en esa inflamación dé lugar a pigmentaciones cutáneas, o sea, manchas, pues debemos después proteger muy bien esta piel del sol con protección solar de alta gama, utilizar filtros solares al menos de 50 y por las noches un reparador cutáneo. Esto yo creo que los dermatólogos lo podemos manejar muy bien y podemos ayudar muy bien a estas personas que han tenido este percance para que no les quede ningún tipo de secuela.
Y finalmente, en el supuesto de que fuéramos alérgicos a este tipo de picaduras, bueno, lo más lógico sería no bañarse, pero si caemos en la tentación y tenemos la mala suerte de que nos pique una medusa o un pez araña, lo primero es acudir al personal de socorro y ya, en caso de que fuera necesario, pues ponernos en manos de los profesionales sanitarios.
Así tiene que ser. Bueno, ya sabéis lo que hay que hacer cuando tenemos un contacto con una medusa o un pez araña, bueno, pues nos ha mordido. Cambiamos de tema, cambiamos de asunto. Verano, ya muy metiditos en el verano. Bueno, y resulta que hay un trabajo, hay un estudio que nos habla, nos dice que la demanda de tratamientos de fertilidad se incrementa un 12% en los meses de verano.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Como os digo, en verano aumenta la demanda de tratamientos de fertilidad. Y vamos a repasar un decálogo para favorecer el embarazo en esta época del año.
Y tanto que aumenta esa demanda de tratamientos de fertilidad, hasta un 12%, si la comparamos con el resto de estaciones del año. Será que ahora en verano el horario diferente, la mayor relajación y el descanso del que disfrutamos, pues nos animan a embarcarnos en un embarazo. Muchas parejas lo logran sin ningún tipo de esfuerzo, pero otras, en cambio, tendrán que recurrir a este tipo de tratamientos para poder concebir un hijo. Sea el caso que sea, se logre dicho embarazo de forma natural o con ayuda de técnicas de reproducción asistida, es recomendable tener en cuenta una serie de consejos. En primer lugar, la edad de la mujer. A partir de los 35 años hay más dificultades para concebir y además hay también mayor riesgo tanto para la madre como para el bebé. Lo que nunca nos vamos a cansar de recordar, durante el periodo de gestación, nada de alcohol ni de tabaco. Son dos factores de riesgo de la aborto. Y bueno, junto a estos consejos tendremos también que cuidar nuestra dieta y nuestro peso, procurar estar relajadas, practicar ejercicio pero moderado y seguir siempre las indicaciones de los profesionales sanitarios.
Y vamos a hablar con la doctora Isabel Santillán, ginecóloga de la clínica Ginefib. Muy buenas tardes, doctora Santillán.
Buenas tardes.
Bueno, han hecho un estudio, se han planteado el por qué aumenta la demanda de tratamientos de fertilidad en esta época, en verano.
Bueno, nosotros pensamos que en comparación con el resto del año, al ser el horario laboral de verano más reducido y que muchas parejas aprovechan incluso las vacaciones, puesto que como tienen que venir a la clínica para hacerse los controles y para no faltar tanto en el trabajo, pues hay gente que incluso aprovecha las vacaciones para hacerse los tratamientos y estar más tranquilo.
Bueno, y hay muchas cosas que la pareja puede hacer, ¿no?, para que sea más fácil el embarazo, ¿no? Y desde Ginefib lo que se han planteado es dar consejos, ¿no?, positivos.
Sí, nosotros hemos hecho una especie de recomendaciones así de forma general. que creo que, hemos, que las mujeres deben tener en cuenta, las parejas en general. Entonces, muchas veces se olvida, nos olvidamos que de lo biológico y que efectivamente a partir de los 35 años cada vez es más difícil conseguir embarazo.
Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Fundamental. El reloj biológico, la edad, ¿no?
Sí, muchas mujeres nos vienen a consulta y dicen, si hubiéramos sabido antes que esto iba a ser un problema, si nos lo hubieran advertido. Entonces, esto es una labor del ginecólogo general que le debe explicar a cada una de sus pacientes, pues cuando se acerca cuando empieza a pasar el periodo fértil de la mujer, tiene que advertir, ¿no? Uh-huh. Y es algo que hay que tener en cuenta, aunque comprendemos que es complicado.
Bueno, y luego no puede faltar el tabaco y el alcohol, obligatoriamente.
Bueno, el tabaco y el alcohol es malo para todo y, por supuesto, también disminuye la calidad ovocitaria, la reserva ovárica, incluso en las mujeres que están en tratamiento, el alcohol y sobre todo el tabaco hacen que requieran mucha más medicación y que respondan peor a la misma.
Uh-huh. Y también, por supuesto, el tema del peso, ¿no? Un tan malo es el estar la mujer pasada de peso como el tener una delgadez extrema.
Efectivamente, los estudios lo que dicen es que cuando el índice de masa corporal entre un 20 y un 25%, entre un 20 y un 25, que no es por ciento, es el ideal para la fertilidad. Las mujeres con demasiado poco peso también tienen problemas de ovulación con frecuencia y, por supuesto, un exceso de peso dificulta que se queden embarazadas, tienen mayor tasa de abortos y más complicaciones incluso en el embarazo y en el parto.
Y el estrés también es malo para todo, ¿no?
El estrés se dice así de forma general, pero efectivamente en reproducción hay muchos trabajos que relacionan malos resultados en los tratamientos de reproducción con un estrés excesivo. Y muchas parejas que tienen problemas de reproducción, a veces como consecuencia de los problemas o de forma independiente, sí que es verdad que el nivel de estrés suele estar muy aumentado.
Y cuando una pareja está buscando un bebé y no la mujer no se queda embarazada, tiene que ir a revisión tanto mujer como el caballero, ¿no?
Claro, sí. El hombre es el gran desconocido. Las mujeres sí que suelen hacer las revisiones. Pero hasta un 30% de los casos de los fallos de fertilidad se deben a factor masculino. Entonces, todos los varones se deben hacer también un estudio de la calidad del semen y también ellos tienen que cuidar el consumo de tabaco, de alcohol, de ejercicio físico, etcétera. Las mismas medidas que debe hacer la mujer, debe hacer el varón.
Claro, y también es cierto que ciertos medicamentos pueden retrasar, ¿no?, la fecundación en la mujer, ¿no?
Sin duda, los fármacos afectan la fertilidad, interfieren en la misma. Y algunos incluso pueden tener efectos sobre el feto y sobre los abortos. De todas formas, lo que hay que tener siempre en cuenta es informar al médico de todos los tratamientos que se esté tomando, sin olvidarse ninguno. Y la mayor parte de los tratamientos hay que suspenderlos antes de iniciar un tratamiento de fertilidad.
Bueno, y vamos a tocar el tema también del ejercicio, porque si en este programa, y todos los médicos decimos que es bueno el ejercicio, si una pareja, y la mujer sobre todo, está buscando quedarse embarazada, tampoco se tiene que pasar con el ejercicio, ¿no?
Claro, efectivamente. Este tema además es controvertido porque hay muchas publicaciones alemanas que comparan los resultados reproductivos y de embarazo en mujeres que hacen deporte y otras que no, y no encuentran diferencias. Sin embargo, la tendencia de los médicos es a ser prudente con el ejercicio, puesto que hay unos solo, los vasos que irrigan el útero son limitados y cuando la sangre se va de forma excesiva en los músculos, también nos puede disminuir la irrigación del útero y del endometrio. Y por otra parte, un ejercicio excesivo también puede alterar la secreción hormonal de gonadotropinas y de GnRH y también alterar la ovulación. Por tanto, sí, pero en el embarazo y antes del embarazo, con moderación.
Sin duda. Pues nada, que hemos dado muchos consejos. Esperemos que las parejas y la mujer en especial nos hagan caso, ¿no? Si están buscando un embarazo. Pues doctora Isabel Santillán, ginecóloga de la clínica Ginefit, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy, del día 31, y Borja, tienes que ser tú la estrella invitada de este final. Has estado 9 meses con nosotros, espero que te hayas encontrado a gusto, nosotros contigo, por supuesto, sin dudarlo. ¿Y qué recuerdo te llevas?
Bueno, recuerdos me llevo mucho, pero nada, terminar dando las gracias, porque es como se termina todo. Dar las gracias a esta familia de Onda Madrid, a Luis, a María, a Belén, a Raúl y a toda la gente que ha hecho posible que esté aquí 9 meses.
Que te vaya muy bien en la vida.
Muchas gracias. Borja,
hasta luego. Seguro que nos encontraremos otra vez, seguro. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego, amigos.